Va desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Familiares de presos del 11 de julio rechazan las declaraciones de Miguel Díaz-Canel sobre la ola represiva, las severas condenas.
Amnistía Internacional afirma que no descansará hasta que el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara sea libre.
ONG lanza campaña internacional por la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda mantener a Cuba en la lista de vigilancia especial.
El gobierno del presidente Joe Biden promete a Ucrania más ayuda militar para defenderse de la agresión rusa.
Asegura la OEA que el gobierno de Nicaragua ha actuado ilegítimamente y debe cumplir con sus compromisos con la organización.
Y reelegido Emmanuel Macron como presidente de Francia.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. Como de costumbre, aquí tenemos para usted la noticia de Cuba, también del resto del mundo. Una hora de información. El saludo para los oyentes tanto dentro como fuera de Cuba. Hoy la producción, como siempre, de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Y las voces informativas hoy me acompaña
Bruno Tuckers
y José Luis Ramos. Comencemos con las noticias. Doce y un minuto, Bruno, vamos con noticias de Cuba.
Familiares de presos por las protestas populares del 11 de julio rechazan recientes declaraciones de Miguel Díaz-Canel sobre la ola represiva y las severas condenas a los manifestantes. Tomás Cardoso recogió varias reacciones.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, en una entrevista con el politólogo argentino Atilio Borón, transmitida el sábado, calificó de hechos vandálicos las protestas populares del 11J, negó que fueran reprimidos los manifestantes y afirmó que los procesos contra los menores de edad fueron racionales.
Lo que salieron a las calles no fueron manifestaciones pacíficas como se ha tratado de manipular. Los juicios se han llevado a cabo con pleno respeto a la ley. Se actuó contra hechos vandálicos, que fueron de una enorme agresividad, que atentaron contra la seguridad ciudadana y el orden interior.
Al respecto, familiares de presos condenados por su participación en las protestas populares del 11 de julio rechazan las declaraciones del gobernante cubano. Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, de 20 años de edad, cumpliendo 15 años de prisión por el delito de sedición, califica de manipuladas y falsas las declaraciones del gobernante cubano.
Todo eso es mentira. Todos esos muchachos sí están presos por estar en contra de la revolución. Y mi hijo tuvo una petición fiscal de 15 años y se la dejaron en 15 años y no participó en la manifestación por los 20 años que tiene.
Orlando Ramírez Cutiño, padre de Jonathan Torres Farrat, que cumplió 18 años en prisión con petición fiscal de 8 años de cárcel, descalifica dicha entrevista.
Mi hijo ni robó ni vandalizó. Ellos sí vandalizaron, porque caerle a tiro a un pueblo desarmado, eso sí es vandalismo. Jonathan está preso por razones políticas, eso lo saben ellos. Decimos que no condenamos menores a largas condenas y sin embargo tenemos el caso de Roland Castillo, un muchacho de apenas 17 años, lo están condenando a 18 y le estaban pidiendo 23.
Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello, sentenciado a 15 años de prisión por varios delitos, expresó su desacuerdo con lo planteado por Díaz-Canel.
Eso es una gran mentira, porque Jorge no es ningún delincuente y ellos lo saben bien. Jorge es un preso político y de conciencia. Él sabe bien de todo lo que estaban protestando, pero los cambios, porque nos estamos viviendo de hambre y todo lo que está pasando en el país.
Maribel Isidro Hernández asegura que su esposo Roberto Ferrer Jenner, cumpliendo ya 15 años de prisión, no cometió ningún delito.
Mi esposo sí está preso por hablar más de la revolución, por salir el día 11. Mi esposo no cometió ningún delito.
Y desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Daniel García, hermano de Jorge Luis García García, cumpliendo 12 años de cárcel, nos dijo.
En Palma Soriano no se metieron con la policía, no se metieron con nadie, simplemente marcharon una marcha pacífica. Sin embargo, ellos fueron los que agredieron. Mi hermano preso político porque mi hermano hizo una marcha pacífica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Estados Unidos demandó el domingo la libertad inmediata de los presos políticos cubanos Andy García Lorenzo y Randy Arteaga, encarcelados por su participación en las protestas ciudadanas del 11 de julio de 2021.
La embajada de los Estados Unidos en La Habana declaró a través de Twitter que García Lorenzo y el rapero Randy Arteaga simplemente pedían un cambio.
La representación diplomática señaló que la semana pasada el régimen de Cuba condenó a 16 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara a penas de entre 3 y 8 años de prisión, incluidos ambos jóvenes.
El mensaje de la embajada de los Estados Unidos concluye con una exhortación a la inmediata liberación de los condenados y a respetar la libertad de expresión.
García Lorenzo fue condenado a 4 años de cárcel. El joven de 24 años está recluido en la prisión de Guamajal en Villa Clara.
Arteaga, de 32 años de edad, fue condenado a 5 años de prisión y se encuentra en el penal La Pendiente en la misma provincia.
12.5 minutos o más informaciones de Cuba. Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, exeducadores en San José de las Lajas, fueron condenados por participar en las manifestaciones del 11J. Ambos presentaron un recurso de apelación, el cual fue rechazado por las autoridades. Yolanda Huerga reporta.
El Tribunal Provincial de Mayabeque desestimó la apelación de Nadir y Jorge Martín Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad por su participación en las demostraciones antigubernamentales del 11 de julio en San José de las Lajas. Los hermanos fueron sentenciados por los delitos de desórdenes públicos, desacato y atentado.
Hicimos apelación y ahora en este momento tampoco se les rebaja nada.
Declaró su madre Marta Perdomo.
Ahora estamos viendo la injusta sentencia de nuestros hijos, la injusta sentencia de todos los presos políticos.
En el recurso de apelación presentado, el abogado Reinel Gustavo Brito López cuestionó que en ambos casos se hace evidente la parcialidad del tribunal al desacreditar los medios probatorios de defensa con argumentos superfluos sin confrontarlos con otras pruebas. Ahora Nadir está en la cárcel de Quibicá y Jorge en Melena del Sur, a 35 y 30 kilómetros respectivamente de la vivienda familiar.
El carro cuesta 1.500 pesos, pero como el chofer es ya prácticamente fijo y es un vecino, pues entonces nos los deja en 1.200, 1.300. Es triste porque es una semana para uno, una semana para el otro.
Hace pocos días Estados Unidos criticó las condenas a ambos hermanos, ex educadores, respetados miembros de San José de las Lajas, escribió en un tuit la embajada estadounidense en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía Internacional en la América Latina, afirmó en Twitter que no descansará hasta que sea liberado el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Guevara Rosas, al denunciar el caso de este prisionero de conciencia arrestado el 11 de julio, recordó que tuvo la alegría de hablar con el artista y coordinador del movimiento San Isidro cuando fue puesto en libertad en una detención ilegal en un hospital en mayo de 2021.
Son las 12:08 minutos. Siguen las noticias aquí en Radio Televisión Martí. Al menos 16 damas de blanco fueron detenidas el domingo. No obstante, otras 11 activistas de la agrupación pudieron asistir a misa en medio de una campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder de las damas de blanco, así lo dijo a Radio Martí.
Hasta el momento reportaba 12 damas de blanco en la provincia de Matanzas que fueron detenidas y una de ellas fue multada con 150 pesos moneda nacional, Ania Zamora. Tenemos en la provincia de Santa Clara 2 damas de blanco que fueron detenidas. En La Habana, hasta el momento, reportaba 2 damas de blanco que fueron detenidas y de estas 2, una fue multada con 150 pesos moneda nacional, María Josefa Acón. También tenemos a el expreso político Ángel Moya Acosta y el expreso político Armando Abascal, que fueron detenidos por apoyar y en solidaridad con las damas de blanco ayer día 24 y fueron multados Ángel Moya con 30 pesos moneda nacional supuestamente por el delito de alteración al orden público y a Abascal con 150 pesos moneda nacional por el supuesto delito de violar el dispositivo de seguridad. Tenemos en la provincia de Matanza, pudieron participar hasta el momento reportadas 8 damas de blanco en misa y en La Habana 3 damas de blanco. De la sede nacional salimos a las 11:25 de la mañana. En el caso de quienes habla de este Soler, fui conducida para la unidad de policía de la 11ª unidad allá en San Miguel del Padrón. Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa. Fue liberado Ángel Moya a las 5 de la mañana en lugar cercano a la sede nacional.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, dijo hoy que los Estados Unidos ha excluido a Cuba de los preparativos para la 9ª reunión Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en junio en la ciudad de Los Ángeles.
Durante una rueda de prensa en La Habana, Rodríguez afirmó que Washington está presionando a gobiernos de la región para que bloqueen la participación de la isla en el evento.
Cuba participó en las reuniones cumbre de 2015 y 2018, pero no fue invitada a las anteriores.
Según el canciller cubano, hay algunos signos positivos que emanan de Estados Unidos, incluidas las conversaciones de la semana pasada en Washington sobre migración.
La Embajada de México en Cuba anunció en Twitter mejoras en su sistema de citas para ampliar la disponibilidad de las mismas y eliminar intermediarios o gestores.
La embajada especificó que los cambios se iniciaron el 23 de abril y se habilitaron 16.000 citas para realizar trámites consulares entre el mes de mayo y diciembre de 2022.
La sede consular explicó que las personas deben realizar la solicitud de citas en citascuba.sre.gov.mx. Posteriormente, el usuario recibirá un correo con la confirmación de la cita, incluyendo fecha y hora.
Las autoridades mexicanas detuvieron este fin de semana a 233 cubanos que viajaban escondidos en diferentes vehículos con destino a la frontera sur de Estados Unidos, según reportes del Instituto Nacional de Migración de ese país.
El viernes, 108 migrantes de la isla fueron detenidos en una autopista durante una redada en la que las autoridades interceptaron en total a 330 personas de diferentes nacionalidades.
El sábado, las autoridades mexicanas detuvieron a 92 migrantes, entre ellos 17 cubanos, que viajaban hacinados en un tráiler rumbo a Estados Unidos.
México interceptó a 15.907 migrantes cubanos entre el 1 de enero y el 13 de abril de este año.
Las detenciones se producen en medio de una crisis en la frontera sur estadounidense, donde entre el 1 de octubre pasado y el 31 de marzo se han contabilizado la entrada de 78.903 cubanos. Son las 12 minutos exactamente, el tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez. Muy buenas tardes, mi amigo.
Buenas tardes, José Luis. Qué honor estar contigo y con Bruno, también con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el débil frente frío del norte de Mississippi llegará en la mañana del martes a las aguas del noroeste del Golfo de México y al sur de Texas, con posibilidades de afectar todo el norte del Golfo de México, pero sin llegar al sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de esta semana, donde reinarán los brisotes del este con temperaturas frescas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas, pero muy aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para el martes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste fuertes entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay marejadas ligeras en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Hay poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Muy bien, vamos a destacar las noticias que nos llegan sobre la invasión rusa a Ucrania, Bruno.
Adelante. Estados Unidos reabrirá pronto su embajada en Ucrania, declaró este lunes el secretario de Estado, Anthony Blinken, después de que él y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, visitaran Kiev y prometieran más ayuda militar al gobierno de Ucrania para enfrentar la invasión rusa. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken y Austin se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien expresó su gratitud por la ayuda estadounidense y elogió al presidente Joe Biden por su apoyo. Blinken y Austin informaron al presidente de Ucrania sobre un paquete de financiamiento militar extranjero de más de $300 millones y una venta de municiones por $165 millones. También dijeron que Biden anunciará su elección para embajador de Estados Unidos en Ucrania y que los diplomáticos estadounidenses que se fueron antes de la invasión en febrero comenzarían a regresar al país. El secretario de Estado Blinken. Él dice que como una señal más del compromiso de Estados Unidos, tiene la intención de anunciar el regreso de los diplomáticos estadounidenses a Ucrania, que probablemente comience en Lviv y luego se mudarán a Kiev. Dice que puede tomar algunas semanas, pero que lo anunciará mañana y que el presidente anunciará la intención de nombrar a Bridget Brink como la próxima embajadora en Ucrania. Blinken expresó que en términos de los objetivos de guerra de Rusia, Moscú ya fracasó y que Ucrania ya tuvo éxito. Por su parte, Austin elogió a Zelensky diciendo que lo que él ha hecho para repeler a los rusos en la batalla por Kiev es extraordinario e inspirador para el resto del mundo. A pesar de que Ucrania repelió el asalto a Kiev, la guerra está lejos por terminar. Rusia ha reagrupado sus fuerzas y ha enviado más tropas al este de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las autoridades ucranianas informan este lunes que el ejército ruso ha realizado varios ataques contra infraestructura ferroviaria del país.
El gobernador regional de Leópolis, Maxim Kozitsky, indicó que un misil ruso golpeó el lunes por la mañana una instalación ferroviaria en Krasne, a unos 40 kilómetros al este de Leópolis, y provocó un incendio.
Por su parte, Oleksandr Kamichin, director de la Agencia Estatal Ferrocarriles de Ucrania, asegura que un total de 5 instalaciones ferroviarias en el centro y el oeste del país se vieron afectadas por los ataques y provocaron demoras al menos 16 trenes de pasajeros.
La Cruz Roja reitera su llamado a la apertura de corredores humanitarios en la ciudad ucraniana de Mariupol. Yoconda Tapia informa.
El Comité Internacional de la Cruz Roja expresó su profunda alarma por la situación en la sitiada ciudad ucraniana de Mariupol. Se requiere urgentemente un acceso humanitario inmediato y sin trabas para permitir el paso voluntario y seguro de miles de civiles y cientos de heridos fuera de la ciudad, incluso de la zona de la planta de Azovstal, dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja en un comunicado emitido el domingo. La organización recordó que cada día y cada hora que pasa tiene un costo humano terrible y enfatizó en que como intermediario neutral e imparcial está dispuesto a ayudar a las partes en conflicto a acordar arreglos prácticos y viables para garantizar la evacuación voluntaria de los necesitados. La Cruz Roja tiene sus equipos en el lugar para facilitar las operaciones de paso seguro tan pronto como se alcance un acuerdo y se brinden las garantías de seguridad. En tanto, la celebración de la Pascua Ortodoxa en todo el mundo estuvo marcado por la guerra en Ucrania y la sangrienta invasión rusa a esa nación. Los ucranianos refugiados celebraron la jornada pidiendo paz para su país en las naciones de acogida e implorando el fin de la guerra, mientras que dentro de Ucrania la celebración fue incluso al aire libre en lugares donde las iglesias fueron destruidas. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky emitió un mensaje por la Pascua destacando.
Cada uno de nosotros le está pidiendo a Dios y todos les dicen las mismas palabras. Las palabras de la oración grande y unida, Gran Señor, salva a Ucrania, salva a los que nos están salvando y defiende a los que están defendiendo a nuestra tierra.
En tanto, casi 2 meses después de la guerra, el Kremlin ha tomado medidas extraordinarias para mitigar una contraofensiva económica de Occidente y para proteger la economía, y determinó subir las tasas de interés hasta un 20%, instituir controles de capital y obligar a las empresas rusas a convertir sus ganancias en rublos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 12:19 minutos. Avanzamos con más noticias. La Organización de Estados Americanos, OEA, dijo el domingo que el gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega, ha actuado ilegítimamente al ocupar las oficinas del organismo en Managua.
En un comunicado, la OEA aseguró también que Nicaragua es miembro pleno de la organización y debe cumplir con sus compromisos.
La OEA reaccionó así al anuncio del canciller de Nicaragua, Denis Moncada, sobre el retiro de los representantes nicaragüenses del organismo y el cierre de las oficinas en Managua como parte del proceso para la salida del país del organismo hemisférico.
Nicaragua solicitó su salida de la OEA en noviembre de 2021. En marzo de este año, su embajador en la OEA, Arturo McFields, denunció al régimen de Ortega, quien nombró nuevos representantes.
Y los nicaragüenses quedan en la indefensión total para la defensa de los derechos humanos luego de que el gobierno de Daniel Ortega cerró la última organización defensora de derechos humanos. Desde Nicaragua informa Daliana Ocaña.
Pablo Cuevas trabajó por 2 años como abogado defensor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la última organización no gubernamental de esta naturaleza que permanecía trabajando en Nicaragua hasta la semana pasada, y luego el gobierno del presidente Daniel Ortega canceló la personería jurídica de esta institución, desapareciendo así de forma total todas las organizaciones defensoras de derechos humanos del país. Cuevas explicó a La Voz de América que inició una travesía por Centroamérica y gracias al apoyo de sus amigos logró cruzar las aguas del peligroso Río Bravo para luego entregarse a las autoridades de migración de Estados Unidos después de ser informado que sería capturado por agentes de la policía nicaragüense.
Pero ante un aviso, yo todo el año pasado viví una situación de calvario, asedio, acoso, amenaza, una serie de situaciones muy difíciles producto de las autoridades nicaragüenses.
A la migración de los abogados defensores se suma la desaparición de las organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que expone a los nicaragüenses a mayor indefensión, según explicó a La Voz de América el jurista brasileño Pablo Abrau, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien no dejó de recalcar que pese al cierre de estas organizaciones, el gobierno sandinista no podrá detener la labor social de los defensores de derechos elementales.
La verdad es que todas las dictaduras no saben convivir con la fiscalización ciudadana y tienen en las organizaciones de derechos humanos siempre como un obstáculo para implementar sus abusos y sus arbitrios, que confirma que efectivamente ellos tienen una visión totalitaria del país. Pero ellos no alcanzarán su objetivo.
En su argumento, el Estado acusó a los organismos cancelados de haber incumplido con las leyes que regulan a los organismos sin fines de lucro y de no haberse inscrito como agentes extranjeros para dar cumplimiento a una de las leyes represivas con las cuales el Estado persiguió a opositores el año pasado. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, declaró que convertir a Venezuela en un socio confiable para el mundo solamente es posible con la democracia. Así habló durante un encuentro con dirigentes regionales de Caracas, Vargas y Miranda.
Y están bien ejercidas las sanciones a los violadores de derechos humanos y a los corruptos que pretenden saquear una nación. Hoy el responsable de las sanciones es Nicolás Maduro por ladrón. Si la dictadura quiere el levantamiento de sanciones, que son ellos los responsables, sencillo, un acuerdo integral que nos lleve a lo que todos queremos, una elección libre y justa en Venezuela, una elección presidencial y parlamentaria que nos deben a los venezolanos, que la robaron, que la secuestraron, porque le tienen miedo a la expresión popular. La peor sanción es la dictadura, ¿vale? ¿Cuándo te vas, Maduro? De una vez tienes miedo y por eso no han puesto la fecha. Nuestra fecha es la fecha de solución, de reivindicación del venezolano y la lucha con condiciones para solucionar este conflicto. Dios los bendiga, seguimos adelante y aquí no solamente no nos rendimos, sino hasta lograr la democracia.
A las 12:23 minutos, sí, adelante Bruno con la próxima nota que tiene que ver precisamente con derechos humanos.
Exactamente. Defensores de los derechos humanos piden a la comunidad internacional que revise la situación de los presos por razones políticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La situación de los presos políticos en Venezuela sometidos a torturas y otras violaciones a sus derechos humanos podría ser el resultado de una copia del modelo cubano, concluye el abogado y defensor de derechos fundamentales Joel García, que al escuchar las ponencias de sus colegas en un foro del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones, insistió en que las realidades de los detenidos por razones políticas en Venezuela, Cuba y Nicaragua son muy parecidas.
No tenemos diferencia alguna con respecto a Cuba. Venezuela está militarizada, de hecho, quizás en el caso de Nicaragua, son un poquito más novedosos, quizás sea un híbrido entre Cuba y Venezuela lo que ellos están viviendo, porque es de data más reciente lo que está sucediendo.
Wendy Flores, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, pide desde el exilio la creación de un mecanismo de investigación y rendición de cuentas en el país centroamericano. Al respecto, al cuestionar que existan asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ocupado por estados señalados de cometer violaciones a los derechos fundamentales, Humberto Prado, director del observatorio, se refirió a la necesidad de que se lleven a cabo reformas en las instancias internacionales defensoras de derechos humanos.
Impulsemos como una mesa judicial regional para proponerle a los organismos tanto del sistema interamericano como del sistema universal de los derechos humanos en cuanto a sus instrumentos para que estén acorde a la situación actual que tiene cada uno de los países.
De acuerdo a la Coalición por los Derechos Humanos, actualmente en Venezuela existen 322 presos políticos, de los cuales 193 son militares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia apoyará con inteligencia y formación militar a Paraguay en su lucha contra la guerrilla Ejército Paraguayo del Pueblo. Así anunció el presidente Iván Duque en un encuentro con su homólogo Mario Abdo en la ciudad de Cartagena.
Primero quiero reiterar el apoyo irrestricto de Colombia al Paraguay en toda la lucha contra el crimen organizado y contra el terrorismo. Estaremos apoyando con todos nuestros equipos de inteligencia, contrainteligencia, nuestras escuelas de formación para que el Paraguay logre extinguir ese mal llamado Ejército Paraguayo del Pueblo, que ha sido un grupo terrorista que ha sembrado muchísimo daño.
Estoy seguro, presidente, que lo que hemos sembrado hoy, lo que hemos iniciado, lo que nos ha unido, permitirá que el futuro de Paraguay y Colombia se encuentren siempre abrazados en este gran abrazo de solidaridad que recibimos del presidente Duque y de Colombia.
Sí. El Ejército Paraguayo del Pueblo es un grupo radical de izquierda al que se atribuyen secuestros de ganaderos y cientos de asesinatos de militares, policías y civiles en Paraguay.
Periodistas de México exigen justicia para sus colegas asesinados, mientras desde el principio de este año ya son 8 las víctimas que se aumentan a una larga lista.
A las 12:27 minutos seguimos con más información. El presidente centrista Emmanuel Macron fue reelegido este domingo en Francia. La agencia francesa de prensa nos brinda la información.
Emmanuel Macron, reelegido en Francia. Los franceses confiaron el domingo un nuevo mandato de 5 años al mandatario centrista Emmanuel Macron en el balotaje frente a Marine Le Pen, que pese a perder, logró el mejor resultado de la extrema derecha en una elección presidencial en el país. Según las primeras estimaciones, el candidato de La República en Marcha obtuvo entre 57,6% y 58,2% de los votos, una victoria más estrecha que en 2017, cuando derrotó a su rival de la agrupación nacional con un 66,1% de los votos contra 33,9%.
Muy bien, hay más informaciones sobre Cuba, también el resto del mundo. Lo iniciamos a las 12 en punto, aquí en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Avanzamos entonces que 10 personas murieron y 16 están desaparecidas en el naufragio de un barco turístico al norte de Japón. La nota con la agencia francesa.
Pese a una meteorología que se anunciaba mala, el barco Kasu I se hizo a la mar el sábado por la mañana con 26 personas a bordo para bordear un flanco de la península de Shirekoto, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por su naturaleza prístina, ubicada al noroeste de la gran isla septentrional nipona de Hokkaido. Estaba claro que las condiciones en el mar iban a empeorar. Les dije que no fueran, pero lo hicieron igual. Dijeron sí, pero continuaron. Le dije al capitán que no fuera. Los guardacostas confirmaron el domingo el fallecimiento de 10 personas, 7 hombres y 3 mujeres, pero el resto de las personas que iban en el barco estaban desaparecidas. El CASU primero envió una llamada de socorro poco después del mediodía del sábado y advirtió que se estaba hundiendo con una parte inclinada a 30 grados.
Señoras y señores, finaliza así la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio y Televisión Martí. A todos gracias por habernos acompañado. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocar
y José Luis Ramos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, aquí seguimos con más información sobre Cuba y el resto del mundo. Vamos a avanzar también los deportes y otras crónicas que esperamos usted comparta con nosotros. Le seguimos acompañando en el micrófono
Bruno Tocars
y José Luis Ramos, así que continuamos. Vamos a continuar con noticias de Cuba, Bruno.
Muy bien, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda que Cuba permanezca en la lista de vigilancia especial del Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La comisión señaló que en el 2021 la libertad religiosa en Cuba seguía muy restringida. El informe señala que el gobierno cubano siguió utilizando la vigilancia y el hostigamiento para suprimir la libertad de religión y perseguir a los defensores de la libertad religiosa, y que la represión del gobierno cubano contra las protestas del 11 de julio afectó a comunidades religiosas. La comisionada Anurima Bargava. Ella dice que hay una serie de razones por las que Cuba permanece en esa lista de vigilancia especial, incluida la regulación continua por parte de la Oficina de Asuntos Religiosos sobre la actividad religiosa en la isla y la detención de muchos líderes religiosos en algunas de las manifestaciones que ocurrieron el año pasado, y en la forma en que los líderes religiosos han sido hostigados e intimidados durante todo el 2021. La comisionada añadió que siguen preocupados por las formas en que las leyes y la implementación de las leyes restringen la libertad religiosa en Cuba. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Cuba, familiares de presos políticos del 11 de julio exigen un espacio para pedir justicia. Wilber Aguilar, padre del joven manifestante Walnier Aguilar Rivera, quien cumple sentencia en la cárcel Combinado del Este en La Habana, así lo expresaba el domingo en su página de Facebook.
¿Por qué si los padres de esos muchachos quieren marchar, quieren gritar justicia, quieren pedir libertad, no se les deja marchar? Si aquí ha habido marcha por los perros y se les dio el cementerio, no sé qué más, no sé qué, ¿por qué a nosotros los familiares de esos muchachos no se nos permite marchar, no se nos deja ir a la iglesia a orar, a lo que sea? Es acoso de la seguridad del Estado, no sé qué más. Nosotros necesitamos un espacio para pedir justicia y libertad por nuestros hijos que están encarcelados injustamente. Aquí se dice que no hay presos políticos, cosa que es incierta. Que no hay menores presos, cosa que es incierta. Siento que mi hijo, por su problema que tiene, que no se tuvo en cuenta, según el psiquiatra, tiene como un retraso infantil, que su edad son ahora en estos momentos 22 años, pero en sí su edad es como 14 o 15 años y no se ha tenido en cuenta nada. Además de todos esos muchachos que tienen presos con 15, 16, 17, todo ha sido una mentira. Personas encarceladas, mujeres encarceladas, maltratadas. con los presos, maltrato con los familiares. Uno está cansado de tanta mentira.
Walnier Luis Aguilar Rivera, de 22 años de edad y quien, según su familia, presenta una discapacidad mental, fue sentenciado a 23 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en el reparto La Guinera-La Habana.
Si en Cuba la situación económica ha llevado a la población a consumir solo una o dos veces al mes algún alimento rico en proteínas, ¿a qué podrán aspirar los recluidos en las cárceles del país? Bárbara Isada Rojo denuncia las condiciones alimentarias en la prisión de Guamajal, Villa Clara, donde están encarceladas sus hijas Lizdianis y Lizniadis Rodríguez Isad, condenadas a 8 años por participar en las protestas del 11 de julio.
En la prisión de Guamajal no están dando arroz, solo puré de papa y plátano hervido. Yo no considero una buena alimentación para la reclusa. Pero sin embargo, me atrevería a decir sin temor a equivocarme que todos los funcionarios y trabajadores del centro penitenciario comen y almuerzan todos los días arroz, carne y frijoles, que es una buena alimentación para ellos, pero para el preso no. Entonces le dicen a la reclusa que no hay medicamento y dan una pastilla para 2 enfermos. Le dicen que no hay médico, que no hay médico para atenderla. Mi hija, Lidani Rodríguez, necesita la oculista porque ella aparece de la vista y te le están dando muchos fuertes dolores de cabeza y no la han llevado porque dicen que no hay médico. Y Lidiani están dando tremendos dolores en la boca del estómago y tampoco la han querido llevar al médico porque dicen que no hay médico para atenderla. Que los fiscales que atendieron el juicio de Placeta, de la manifestante del 11 de julio, ellos no eran los que tenían que hacerlo, ya que los deberían de hacerlo, no estaban presentes en el juicio. Y al contrario, cambiaron todas las declaraciones a su conveniencia. Sentenciaron a 8 años injustamente a las gemelas Lidiani Rodríguez Isá y Lidiani Rodríguez Isá por participar injustamente en la manifestación, ya que el delegado, el doctor Luis de la Fe Freire, se ensañó con ellas y le dijo delante de mí, que soy su mamá, que él iba a encargarse de que ellas estuvieran bastante tiempo presas, aunque no hubieran hecho nada en la manifestación. En el cambio ese que hubo del tribunal, ellos a su conveniencia, a su manera, arreglaron todo para sentenciarlas a 8 años de prisión, porque los verdaderos que tenían que celebrar ese juicio no estuvieron presentes ahí en ese juicio.
Otro trabajador privado va a prisión en el marco de las protestas del 11 de julio, el sindicalista Junior Herrera. Yolanda Huerga informa.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, denunció la condena del trabajador privado Junior Herrera Rodríguez, sancionado por el Tribunal Municipal de 10 de octubre a 1 año y 6 meses de prisión por el delito de desacato a la figura pública de Miguel Díaz-Canel.
Este viernes fue condenado a 1 año y 6 meses de cárcel el sindicalista independiente Junior Herrera Rodríguez, acusado de un presunto delito de desacato a la figura del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Dijo el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo.
Por lo pronto, la familia no va a apelar, pero eso no quiere decir que exista conformidad con la sentencia dictada, porque se trata de una arbitrariedad y de una injusticia.
El joven de 35 años fue arrestado el 12 de julio cuando hacía una protesta en solitario, gritando frases contra el gobernante y reclamando libertad para el pueblo cubano en San Miguel del Padrón. Herrera Rodríguez estaba en prisión preventiva en medio de un limbo legal hasta que su esposa Yuraine Gorina Cedeño interpuso un recurso de habeas corpus ante la Fiscalía Provincial.
Nuestra organización está apelando a la solidaridad internacional para conseguir la liberación de todos los sindicalistas encarcelados y la de los más de 100 trabajadores estatales y privados que ahora mismo están encarcelados por pedir derechos tras estas históricas protestas. La CI ha enviado recientemente una carta al Comité de Libertad Sindical de la OIT para que tome nota acerca de lo que está aconteciendo y le exija al régimen cubano la libertad de los sindicalistas y trabajadores encarcelados injustamente.
Antes de ser encarcelado, Herrera se desempeñaba como trabajador por cuenta propia en el oficio de albañil para mantener a su familia, que incluye 2 niños de 6 y 8 años de edad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 12:38. A las 2 de la tarde usted tiene una cita aquí en Radio Martí, Cuba al Día. El programa lo conduce Tomás Cardoso. Y hoy, pues, como siempre, ya es habitual, un adelanto de lo que usted le promete a los oyentes.
Buenas tardes, José Luis. Le damos la bienvenida a nuestro colega Bruno Tucker.
Aquí está Bruno.
Aquí al edificio. Gusto, Bruno, en verlo como siempre. Todo un profesional. ¿Cómo no? Bueno, pues José Luis, hoy en Cuba al Día vamos a tener varios temas. Vamos a entrevistar a una activista del Partido Autónomo Piñero, Isla de la Juventud, Dayane Salazar Pérez. Ha sido multada por el decreto ley 370, 3.500 pesos en moneda nacional. Tendremos todos los detalles de estos hostigamientos con esta activista en Pirata del Río, ahí en la Isla de la Juventud. También vamos a hacer el resumen, como hacemos los lunes, sobre el sistema penitenciario en la provincia de Camagüey. Hay un brote gripal, entre comillas, es lo que dicen las autoridades, en todo el sistema este penitenciario, kilo 7, kilo 8, kilo 9, cerámica roja, las prisiones de Camagüey, y hay problemas serios con los medicamentos y la atención a los reos, tanto comunes como políticos. Vamos a dar seguimiento también a las sentencias firmes que ya se publicaron todas íntegramente sobre los 16 condenados en la ciudad de Santa Clara por el 11J. Se había publicado la semana pasada, pero no la habían puesto toda. Y el tema de la alimentación no va a dejar de estar pendiente del programa. Ya se aproxima a los 250 pesos la libra de carne cerdo como promedio a nivel nacional y parece ser que las autoridades no tienen solución.
Creo que una pierna está como en 5.000 y tantos pesos.
es una cosa increíble.
Sí, señor.
Donde está llegando el tema del...
No hay bolsillo que aguante eso.
No hay bolsillo que aguante eso.
Gracias, Tomás Cardoso. A las 2 de la tarde aquí en Cuba al Día.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Son las 12:41 minutos y continuamos, Bruno, con más noticias.
Los Estados Unidos y México coinciden en que la eliminación del título 42 podría derivar en un aumento de personas que intenten migrar a territorio de los Estados Unidos. Desde México informa Sara Pablo.
La subsecretaria de Estado de Población, Refugiados y Migraciones de Estados Unidos, Julieta Valls, realizó una visita de varios días a México. Durante su estancia sostuvo encuentros privados con autoridades mexicanas, entre ellas con el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez. De acuerdo con el titular de la COMAR, la funcionaria de Estados Unidos realiza una evaluación sobre la situación en cuanto al incremento de solicitudes de refugio en territorio mexicano. En entrevista con La Voz de América, reveló que coincidieron en que se espera un incremento en el número de personas que intenten migrar hacia Estados Unidos, sobre todo a raíz de la eliminación del título 42.
Yo la vi muy interesada, muy preocupada, coincide con nosotros al respecto que los números pueden ser grandes también este año, y también pues como interesada en ver la manera en la que los Estados Unidos pueda continuar el apoyo a la operación en México.
Andrés Ramírez pronosticó una situación similar a la que se vivió con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos.
Pues yo creo que la dinámica va a ser similar, porque además tengo que basarme en los datos concretos, los datos duros de lo que está ocurriendo justamente este año. Es decir, no tengo una bola de cristal, pues sí puedo predecir que al término de abril pues vamos a estar como unos 26% más o menos más que al término de abril del año 2021. Entonces, sí se está viendo que hay un incremento notable.
En redes sociales, la subsecretaria Valls informó que se reunió con jóvenes refugiados y con integrantes de diversas agencias de la Organización de Naciones Unidas. También tuvo un encuentro con Giovanni Lepri, representante de ACNUR México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Cientos de mexicanas marcharon ayer en protesta por el asesinato de la joven activista Juana Obando, ocurrido el pasado miércoles en la ciudad de Ixtlahuaca, capital del estado de Veracruz, en medio de una ola de violencia machista a nivel nacional.
Al grito de Juana no murió, su vecino la mató. Miles de personas exigieron justicia por el crimen de la joven mujer, participante constante en marchas feministas e integrante de organizaciones juveniles afines al opositor Partido Revolucionario Institucional, PRI.
Por las principales calles de la ciudad, el contingente marchó en demanda de justicia para Obando y también para exigir un freno a la violencia y asesinatos contra mujeres en México, donde matan a más de 10 mujeres al día, según reconoce el propio gobierno.
A pocas horas del crimen de la joven, condenado por actores sociales y dirigentes del partido del PRI, autoridades ministeriales y de seguridad reportaron la detención de un hombre vecino de la víctima.
Son las 12:44 minutos. Hay más información. Ana García, esposa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, expresó el domingo su confianza en que el exgobernante recuperará su libertad en Estados Unidos, que lo acusa por narcotráfico y posesión de armas.
De la mano de Dios será libre y va a regresar a casa, dijo García a la radio HRN en Tegucigalpa.
El proceso judicial contra el expresidente de Honduras comenzó el viernes con la lectura oficial de los cargos en su contra por narcotráfico y posesión de armas, que Hernández escuchó en videoconferencia desde la prisión federal en la que está en Nueva York.
Hernández, de 53 años de edad, fue acusado de conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y armas pesadas y conspiración para la posesión de esas ametralladoras y armas.
En los últimos dos delitos pueden merecer la cadena perpetua. La próxima audiencia fue fijada para el 10 de mayo.
Un pedido de la ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, presa por 13 meses, genera un acercamiento de las fuerzas de oposición política del país y el rechazo del oficialismo. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Representantes del partido en el gobierno, el Movimiento al Socialismo, anticiparon que no viabilizarán dentro de la Asamblea Legislativa, donde tienen mayoría, un juicio de responsabilidades contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, porque consideran que debe responder por sus acciones ante la justicia ordinaria. Las reacciones surgen luego que la exmandataria solicitara públicamente a las bancadas de oposición, Comunidad Ciudadana y Creemos, lideradas por Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, respectivamente, que viabilicen su juicio de responsabilidades. La abogada de Jeanine Áñez, Norca Cuellar, explicó los argumentos de su defendida.
Al tener la ley 044 pena vigencia, corresponde que ella sea juzgada a través de un juicio de responsabilidades. ¿Y qué significa esto? Que a partir de ahora no van a poder abrirse nuevos procesos por resoluciones dictadas dentro de su mandato presidencial.
Los opositores Carlos Mesa y Fernando Camacho coinciden en que la expresidenta Áñez debe tener un juicio de responsabilidades y reclamar lo que consideran un sometimiento de la justicia al Poder Ejecutivo. Hace algunos días, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el informe sobre los derechos humanos de 2021 y, en referencia a Bolivia, concluyó que habría existido, desde su perspectiva, abusos y arbitrariedades por parte de la justicia y observó una presión inusual del gobierno sobre los operadores del aparato judicial. Por su parte, Flora Aguilar, representante de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, organización afín al partido oficialista, rechazó la posibilidad de que Jeanine Áñez acceda a juicios de responsabilidades.
Exigimos juicio ordinario y la máxima sanción penal a la ex senadora señora Áñez.
La expresidenta Áñez permanece en la cárcel desde marzo de 2021 con detención preventiva y tiene procesos abiertos en el caso Golpe de Estado 1, en el que se la acusa de terrorismo, conspiración y sedición, y el caso Golpe de Estado 2, donde se investigan delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Son las 12:47 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Vamos a pasar de inmediato con nuestra colega Karen Caballero. Ella se encuentra en la conferencia de prensa que ha ofrecido el Centro por una Cuba Libre. Karen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, nos encontramos en el Instituto de Estudios Cubanos en Miami, donde hoy el Centro para una Cuba Libre ofreció una conferencia de prensa en la que anunció el lanzamiento de una campaña internacional de firmas por la expulsión del régimen de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, recordó que existe un artículo, precisamente el artículo 8 de la resolución del Consejo de Derechos Humanos, que afirma que si un régimen está cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos, no debe estar en ese consejo. En el caso de Cuba, subrayó Suárez, luego de constantes violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen de La Habana, violaciones que ha exportado a parte de la región, hay motivos y elementos para lograr su expulsión. Dentro de los mismos mecanismos del Consejo es posible lograr la expulsión de Cuba del Consejo, como mismo lo hicieron con Libia y Rusia. Agregó Suárez, dice que lo que falta es la voluntad política para lograrlo. Más de 600 activistas de derechos humanos, líderes religiosos, escritores, artistas, intelectuales, periodistas, empresarios, exdiplomáticos y académicos han suscrito esta petición dirigida a los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como sabemos, también durante esta rueda de prensa brindó testimonio Katiuska Mustelier, hermana del joven cubano condenado en la isla Enrique Mustelier, de 39 años, quien participó en las protestas del 11 de julio en Guantánamo. Katiuska habló sobre la situación de su hermano en Cuba luego de haberlo visitado recientemente en la prisión de Guantánamo. En diciembre pasado, Mustelier fue condenado a 4 años de prisión. Katiuska afirmó que su hermano se mantiene firme y fuerte de espíritu, pero ella y su familia temen por el delicado estado de salud de Enrique, quien ha sido opositor pacífico en Cuba desde los 14 años y ahora él padece de diabetes, migraña e hipertensión. Y para ampliar un poco, se encuentra precisamente Katiuska aquí con nosotros, que recién terminaron la conferencia de prensa y han quedado para ofrecernos esta entrevista. Muchísimas gracias, Katiuska. Sabemos que recientemente viajaste a Cuba, fuiste a ver a tu hermano. ¿Qué resumes de todo esto?
Sí, muchas gracias, Karen, por haberme invitado. Yo lo principal, mi objetivo principal es denunciar las violaciones de los derechos humanos en Cuba, sobre todo relacionado con los casos de los más de 1,000 presos políticos actualmente en Cuba, incluyendo el caso de mi hermano, presos que están siendo abusados sus derechos, y es algo que la comunidad internacional tiene que saber. En Cuba hay presos políticos que están siendo tratados como presos comunes y que han sido violentados su derecho a la libre expresión, porque mi hermano está preso a raíz de las protestas pacíficas que hubo en Guantánamo el 11 de julio. Y tengo las pruebas, tengo los videos donde demuestra que en Guantánamo no se vandalizó, en Guantánamo no se afectó ni la propiedad social ni privada. Fue una protesta pacífica y, sin embargo, de los cientos de guantanameros que participaron, solo un grupo de unos 8 están presos actualmente con condenas que oscilan entre los 3 y los casi 5 años de privación de libertad. Entonces, esto es algo inadmisible, porque estamos acusando a la isla de violar los derechos humanos, de violar la libertad de expresión y la libertad de asociación, y entonces estamos reclamando que el mundo tiene que condenar a Cuba por esto. Y por eso estoy apoyando esta iniciativa de que sea expulsada Cuba de los derechos humanos, de la Asamblea de los Derechos Humanos, porque obviamente un país que viola los derechos humanos no puede ser parte de una asociación tan honorífica como es esta, que obviamente está más que claro, por años, más de 60 años violando los derechos humanos en Cuba, y decimos ya basta y pedimos por favor que el mundo nos escuche y que nos apoye.
Precisamente, muchas gracias, Katiuska, y por supuesto que estaremos al tanto de lo que acontece con tu hermano preso político hoy en Guantánamo, Cuba. Y con nosotros también se encuentra John Suárez, quien pues explícanos específicamente qué están haciendo y qué pretenden lograr con esta petición para que se expulse a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Bueno, esta petición, que se encuentra en change.org, es un esfuerzo para la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos. Lo estamos dirigiendo inmediatamente al presidente Biden, al primer ministro Trudeau de Canadá, al primer ministro de Suecia y copiándoselo a Michelle Bachelet, la alta comisionada del Consejo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. También lo que queremos hacer, y tenemos más de 600 que han firmado este documento, entre ellos el doctor Zhang-Li Yang, un activista pro los derechos humanos en China, Rosa María Payá, de Cuba Decide, Regis Iglesias Ramírez, del Movimiento Cristiano Liberación, Carlos Alberto Montaner, famoso autor y periodista. El objetivo es levantar conciencia a nivel internacional sobre el papel nefasto del régimen cubano en materia de derechos humanos, tanto dentro como fuera de Cuba. Y como ya mencionado, en la región, en lugares como Nicaragua, Venezuela, donde el ejército cubano, servicio de inteligencia, está torturando y matando venezolanos y nicaragüenses, pero también dentro del propio Consejo de Derechos Humanos, el papel que ha llevado a cabo el régimen por muchos años para destruir las normas internacionales a favor de los derechos humanos. Y por eso creemos tan importante de suspender, de expulsar a Cuba de ese consejo, como se ha expulsado a Rusia, y también continuar ese proceso para que los peores de los peores, como el régimen de La Habana, ya no estén dentro del consejo y el consejo podría empezar a funcionar como debería ser un consejo a favor de los derechos humanos, no el aparato disfuncional que es hoy en día.
Muchísimas gracias, John Suárez, y gracias nuevamente a Katiuska Mustelier, hermana del preso político de 39 años en Guantánamo, ahora mismo preso, Enrique Mustelier. Regreso con ustedes a los estudios.
Muy bien, Karen Caballero, en vivo y en directo aquí en el Noticiero del Mediodía. Bueno, pues un día de bienvenida. Bienvenido acá a los deportes, mi colega Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Tocayo. Hoy va a ser una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Solamente 7 partidos y todo comienza a las 6:00 p.m. con los Gigantes en Milwaukee. Luego los Rockies contra Filadelfia. Los Medias Rojas de Boston en Toronto, tremendo partido ese. Los Mets versus Cardenales, los Mets están al rojo vivo, tienen el mejor promedio de la liga. Los Astros de Houston versus Texas a las 8 p.m., Cleveland contra Angelinos y los Dodgers contra los Diamondbacks de Arizona. Ayer, tremendo partido que transmitió Radio Martí para Cuba, un duelo de más de 4 horas con 4 peloteros cubanos y varios de ellos se lucieron. Por ejemplo, Lourdes Gurriel Jr. no solamente conectó su primer cuadrangular de la temporada y tuvimos nosotros el privilegio de narrarlo para Cuba, sino que también rompió el empate en extra innings con un doblete, así que Lourdes Gurriel se lució y por los Astros de Houston hubo 3 cubanos en la jornada. El otro Gurriel, Julieski, porque tuvimos los 2 hermanos Gurriel ayer para Cuba jugando en el mismo partido, también con 2 imparables, también con 2 carreras anotadas. Jordan Álvarez, bueno, a él no le fue muy bien que digamos, solamente un hit en 5 turnos al bate, dejó 7 hombres en base y luego también estuvo Aledmys Díaz, el segunda base cubano de los Astros de Houston, anotó, impulsó, tuvo hit, negoció boleto, se ponchó 2 veces, parte del partido, y los Azulejos perdieron en extra innings 8-7, pero tremendo juego, ya mucha gente en Cuba está hablando de eso, y también hubo 2 peloteros cubanos en la victoria Tampa Bay Rays sobre los Medias Rojas de Boston, Randy Arozarena con 2 hits en 4 turnos al bate, 1 carrera anotada, y Yandy Díaz conectó jonrón, tuvo 2 carreras anotadas y está bateando 286. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, 3 partidos. Esta noche todo comienza a las 7 con el equipo de Juan Pendaz, los Celtas de Boston contra los Nets de Brooklyn, con la oportunidad de barrer. Para Bruno Tokarczuk y sus Utah Jazz, que le pudieran dar vuelta a esta serie y ganar. Imagínate si la fiesta ahí en Utah. Y también recordarles a los amigos que hay Champions League mañana, el Manchester City de Pep Guardiola en casa contra el Real Madrid. Okay, el partido de ida, recuerden que todavía tienen que jugar la próxima semana en el Santiago Bernabéu. Tremendo encuentro. Y también el miércoles 27 de abril, el 6 veces campeón europeo Liverpool de Inglaterra contra la cenicienta de la Champions League, el Villarreal de Castellón, que se ha colado de alguna manera desconocida en las semifinales del torneo de fútbol más importante y mejor pagado del mundo a nivel de clubes. Todavía no sabemos cómo es que el Villarreal, con una modesta planilla que cobra quizás la 1/7 de lo que cobra el Liverpool, y van a estar jugando en las semifinales. Me está diciendo Juan Pendaz que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes.
Usted ha dejado tremendo entusiasmo aquí. Mira aquella cara de Juan Pendaz. Son las 12:58 minutos y es momento de repasar titulares. Familiares de presos del 11 de julio rechazan las declaraciones de Miguel Díaz-Canel sobre la ola represiva a las severas condenas.
Amnistía Internacional afirma que no descansará hasta que el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara sea libre.
Organización no gubernamental lanza campaña internacional por la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional recomienda mantener a Cuba en la lista de vigilancia especial.
El gobierno del presidente Joe Biden promete a Ucrania más ayuda militar para defenderse de la agresión rusa.
Radio Martí Noticias.
Como de costumbre, le llevamos a usted la información de Cuba y el resto del mundo. Comenzamos a la una en punto, 12:59 minutos, momento de despedirnos. La producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan